Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Hoy, llegando nuevamente hasta sus hogares, esperando que la paz de Dios, ese espíritu que está con nosotros y en nosotros, sea capaz de mantener ese ánimo, ese gozo y esa apertura a la verdadera palabra de Dios. Esta noche Dios nos trae un tema que es sumamente importante, y es poder considerar una de las características tal vez más gloriosas de la palabra de Dios, y es pensar y saber con certeza plena lo que significa esa inmutable palabra de Dios. Al hablar de inmutable, estamos hablando de algo que no cambia, de algo que es firme, que algo que es invariable, que está definida en lo que es. Esta palabra es que no puede mutar, no puede degenerar. Eso habla de la inmutable palabra de Dios. Ahora, si pensáramos entonces en cualquier género o pensamiento humano, pues nada es inmutable. Estamos en este mundo y nada de lo que está aquí es inmutable. De manera de que al hablar que de la materia misma, pues se va transformando, se va de alguna manera cambiando de aspecto y bueno, muta de una forma a otra. Todo lo existente, todas las cosas materiales tienden a mutar, a cambiar, a ser diferentes, pero siendo que la letra de la palabra está ahí como un texto quizás bíblico, podría pensar que también puede cambiar. Pero es interesante cómo poder enfocar realmente la palabra de Dios como algo espiritual, algo que va más allá precisamente de la letra, y es precisamente que la palabra de Dios es espiritual. Al hablar de esta espiritualidad, estamos hablando de la inmutabilidad, y esto habla de un género diferente, porque habla de lo eterno. Al hablar de lo inmutable, está hablando del eterno, porque todo lo material, pues, muere. Todo lo material cambia. Pero al hablar de inmutable o inmutabilidad, estamos hablando de algo eterno. Esto corresponde a algo que no corresponde a esta generación humana, y es ahí donde nosotros debemos de entender que es algo, tal vez ya yendo a planos más profundos, es algo indestructible. Hablar de inmutable, estamos hablando de algo indestructible. Quiere decir que la palabra de Dios, usted puede romper la Biblia, y quizás algunos profanos lo hacen, la queman y qué sé yo, la desprecian, pero están despreciando un libro, pero la palabra de Dios es espiritual. Entonces esta palabra es indestructible porque es palabra de Dios. Al considerar entonces lo que significa palabra de Dios, no estamos hablando de este libro que se llama Biblia. Estamos hablando no del contenido de letra que tenga la Biblia. Estamos hablando de la profundidad de la verdad de Dios contenida allí precisamente, en esas frases, en esas palabras, en esos versículos. Y ciertamente esta palabra, hermanos, cuando uno la analiza y a la luz del Espíritu Santo uno puede recibir esa revelación de parte de Dios, entiende que, hermanos, que es incuestionable. La palabra de Dios se vuelve incuestionable. O sea, quizás muchos tratan de cuestionar la palabra de Dios, pero terminan quizás hasta locos, hermanos, porque los que tratan de cambiar la Biblia o cambiar los términos de la Biblia terminan trastornados mentalmente y espiritualmente, y los demonios se apoderan de ellos, porque la palabra de Dios es incuestionable. Pues habrá muchos escépticos que la nieguen, pero hermanos, quiero que logremos entender algo. La palabra de Dios siempre ha existido. ¿En qué momento inicia la interacción de la palabra de Dios en la vida nuestra? Desde el tiempo de Adán. Cuando Dios habla a Adán en el huerto del Edén: Adán, aquí te voy a poner y de esto puedes comer, de esto no puedes comer, esto te conviene, esto que no te conviene. Eso es la palabra de Dios. Está hablando de una expresión directamente de Dios a su criatura. Eso es palabra de Dios. Ahí no existían libros, ahí no existían pergaminos, ahí no existía la palabra escrita. La palabra de Dios es una palabra viva que venía de la boca de Dios y Adán la recibe directamente. Quiere decir, hermanos, que desde los anales de la historia, desde estos principios de Adán y Eva, en el cual Dios empieza a hablar a los hombres, está hablando de palabra de Dios. Quiero que tratemos de entender esto. Han pasado entonces, hermanos, generación de generación, miles de años. La generación adámica probablemente tenga 6.000, 7.000 años. Han pasado generaciones, imperios, épocas, dinastías, etcétera. Hermanos, pero la palabra siempre Dios la ha traído de una manera tan especial y ha comunicado su voluntad a los hombres a través de su palabra. De manera que los manuscritos originales de la Biblia, hermanos, estos son modernos. La palabra siempre ha sido transmitida de parte de Dios a través de sus profetas. Por eso en el libro de Hebreos habla algo tan precioso: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Bueno, y ahora termina hablándonos a través de Jesucristo. Quiere decir, hermanos, entonces, que todas las culturas que han vivido sobre la tierra han de alguna manera siendo influenciadas por la palabra de Dios, pero obviamente no le han dado importancia. Pero aquellas ciudades, aquellas culturas, hermanos, sí han dejado alguna huella. Por ejemplo, leemos libros de la, ¿qué? Leyendas de la Grecia. Estamos hablando de esas obras de arte que hablan precisamente de todas aquellas historias egipcias, griegas, hermanos, pero prácticamente quedan como, qué sé yo, una huella, algo arqueológico que está ahí. Hay algo en los científicos, los arqueólogos, escarban un par de huesitos, un par de piedrecitas, con una subrochita. Hermanos, y aquí dice, aquí vivió el hombre cuánto tiempo. Y lo escribe, pero la cultura en sí ya no produce ninguna influencia. No tiene más que un momento circunstancial y quizás dejaron una huella en la arqueología a través de la historia, vestigios quizás arqueológicos, pero hasta ahí. Ya no existe. Ya no están. Ahí puedo ver una gran pirámide egipcia, pero ¿y eso qué hizo en la humanidad? Marcó quizás un momento, una etapa, pero hermanos, algo importante que debemos de entender. Y ahí sí que, como nos dice aquí la carta, pero le guste o no a quien sea la palabra de Dios, no ha cambiado. Ahí trae una línea, hermano, y esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Una línea, un contenido doctrinal es las ideas, los pensamientos de Dios. La doctrina es la forma de que Dios quiere que el hombre actúe a través de sus leyes, pero luego tiene un seguimiento escatológico, un movimiento profético. Es interesante esto, hermanos, pero la Biblia tiene un contenido universal. Y a veces parece como que se perdió por ahí, hermanos, pero alguien escribió en Génesis, Moisés escribe el Pentateuco, y luego, bueno, se escribe, alguien más escribe otro libro, alguien más escribe otro libro, y pareciera como que en el tiempo se perdieron. Pero las etapas, por eso habla de la escatología, es el momento profético, es la línea profética que no pierde hilación, hermano. Desde el momento en que Dios habla a Adán, sigue, escribe un hombre aquí, escribe otro hombre allá, pero es el Espíritu mismo Santo el que está inspirando, así como el Espíritu Santo inspiró a Moisés para mostrarles y revelarle cómo en el Génesis, cómo había sido la creación del hombre, cómo se había formado al hombre, ese soplo divino. Eso fue el mismo Espíritu Santo, hermanos, que inspiró a todos los demás autores históricos de la Biblia. todos aquellos profetas, los que escribieron acerca de los profetas, que no tenían nada que ver con Moisés, pero el orden escatológico sigue, la corriente, la línea en donde Dios quiere llevar al mundo entero para hacerle entender su voluntad. Quiere decir, hermanos, que entonces Dios tiene un propósito para nosotros. Y Dios envió su palabra entonces con un propósito. Y hasta que se cumpla ese propósito, pues la palabra de Dios siempre existirá dentro de nosotros a través de esa ministración bendita que se da a través de la palabra escrita, a través de la palabra hablada, a través de la ministración espiritual y sobre todo a través de la vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien a través del Espíritu Santo nos traslada la verdadera voluntad de Dios. Hay un pasaje aquí en la carta, aquí precisamente en Primera de Pedro, y habla de esa eternidad de Dios, 1:24, y dice, porque toda carne es como la hierba. Interesante, hermano. La hierba tal vez vive 2 días, pero el hombre vive, ¿qué? 50, 100 años. Igual, de todos modos nace y de todos modos se muere. Y toda gloria del hombre, como quien dice, todas esos edificios, esas planificaciones, esos proyectos humanos, que la gloria del hombre, todas aquellas artes, todas aquellas expresiones del hombre, que es la gloria del hombre, bueno, también igual como la flor de la hierba. Imagínense, hermano, está la hierba y la flor viene y la adorna, pero tanto la hierba como la flor pues van a marchitar y van a morir. Entonces, aquí lo sigue diciendo, la hierba se seca, ya, y la flor se cae. Creo que todos hemos tenido oportunidad de ver cómo la hierba a veces, hermanos, es sorprendente. Hay flores que en la mañana están y en la tarde se murieron, ya no están. Hay plantas, hermanos, que nacen 2-3 días y mueren. Algunas un poquito más de vida, quizás otras un poquito menos, pero la hierba al final se seca y la flor se cae. Como quien dice, todo lo humano va a tener su tiempo, se va a cumplir toda esa gloria, todo. Pero, oiga como dice, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Quiere decir, hermanos, que entonces fracasaron, hermanos, fracasaron los hombres a través de las manifestaciones artísticas, arquitectónicas, etcétera, y fracasaron, pero la palabra sigue viva, la profecía sigue activa, y esto es maravilloso. Hermanos, de verdad, qué importante es entender entonces el propósito de la bendita palabra de Dios. A través de la palabra nosotros entendemos, y esto lo tenemos que tener muy claro, que no haya error en nosotros, las sentencias bíblicas contra el pecado, porque eso, hermanos, es importante. Alma que pecare, esa morirá. ¿Pero qué es pecado? La palabra de Dios te hace entender qué es pecado. ¿Cuál es aquel pecado? ¿Cuál es el otro pecado? Y te muestra en los pecados, y luego te muestra las consecuencias mortales que provoca precisamente el pecado. Y es ahí donde nosotros debemos darle la importancia. Los hombres dejan de darle importancia a la palabra de Dios. Pero créame o no, hermano, no son bromas, no son ocurrencias humanas. Es una advertencia divina para toda la humanidad. Hermanos, en cualquier lado, la palabra de Dios ha penetrado de una manera maravillosa. Hay Biblias en todos los idiomas, en todas las edades. A partir de que hay imprenta, hermanos, no hay pretexto. Ahí está la palabra de Dios. Que unos la quieran, que otros no la quieran, no quiere decir que la palabra no tenga un valor. Cuando hablamos entonces de la palabra de Dios, estamos hablando que es la voluntad de Dios. Dios está expresando a través de su palabra, a través de sus predicadores, a través de sus profetas, a través de la Biblia, a través de toda la historia misma que Dios ha dejado para los hombres. Es la voluntad de Dios para con los hombres. Cualquier hombre nacido de mujer y descendiente de Adán está teniendo la oportunidad de recibir el mensaje de Dios. Dios viene y nos da a través de la palabra realmente una oportunidad, oigan, una oportunidad para alcanzar realmente la eternidad, porque ese es el propósito. El hombre estaba esclavo del pecado y no entiende ni sabe qué es el pecado. Pero a través de la palabra Dios muestra cuál es el pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad absoluta porque es espiritual y como dijimos en su momento es indestructible, es inmutable, no cambia, no falla, sigue siendo, es indestructible y seguirá permaneciendo por los siglos de los siglos hasta siempre. Porque es palabra de Dios. Hermanos, la verdad, la palabra de Dios no hace acepción de personas. Y por eso Dios ha permitido la traducción a tantos idiomas, a tantas lenguas, para que no haya pretexto y que los hombres, de no cumplir la palabra de Dios, pues sean convictos por lo menos de pecado y que en su momento no digan, yo no supe cuál era la voluntad de Dios. Las advertencias, entonces, decía, son para toda humanidad. No hay ahí rango de raza, lengua o nación. La voluntad de Dios es que todos los hombres alcancen la libertad. Es que los hombres salgan de aquella esclavitud del pecado, pero tienen que saber que es pecado. Entonces la palabra nos hace entender que es pecado y que no es pecado, que es lo que Dios le agrada y que es la que Dios no le agrada. Y nos demuestra a través de todas las etapas que ha vivido la humanidad. A través de esto, Dios nos lleva en la palabra, escatológicamente hablando, como decíamos, hasta el momento en que aparece Jesucristo como esa manifestación magna de Dios. Era, por eso habla de Jesucristo como que es el Verbo de Dios, es la palabra viva. Entonces, a través de las profecías de aquellos grandes profetas y pequeños profetas que existieron, se dio la palabra hablada. Ahora venía y la palabra era estaba en él y era él, y la palabra se hacía efectiva en él. Entonces esta es esta gloria, esta manifestación de Jesucristo es la máxima concepción que puede haber de la voluntad de Dios hacia los hombres, para obtener con esto la salvación y precisamente la vida eterna. Hermanos, tenemos que entender esto. Los mandamientos de Dios, al hablar de los mandamientos de Dios, lo que Dios manda que hagamos, pero no lo hagamos tanto como una imposición. Dios quiere tenerlos así con sus mandamientos. No. Yo digo que esto es así porque así es, simplemente. Es que cuando Dios habla de un mandamiento, está diciendo porque Él tiene la razón y la verdad universal. O sea, no es un capricho de Dios, es que así es. ¿Por qué tenemos que rendirle culto a Dios? Porque Él es Dios. ¿Por qué tenemos que creerle a Dios? Porque fuera de Él no hay verdad. ¿Y por qué tenemos que creerle a la palabra? Porque es palabra de Dios. Cuando uno va entendiendo todas estas formas, hermanos, es sumamente importante entender entonces que la palabra y los mandamientos son eternos. Y si son eternos, como decíamos, el sinónimo o el apelativo principal de esto es indestructible. Lo indestructible es igual a eterno. Pero todo este mundo se destruye. Pero la palabra nunca se va a destruir. Entonces, hermanos, son eternos y por tanto no pueden cambiar, no pueden variar. Dios no puede decir mañana a aquel no. Los mismos mandamientos que fueron escritos para Adán desde el principio, de esto come y de esto no come, siguen a través de la humanidad y cuando el hombre no logra y está desubicado, viene Dios y ubica en aquella centralización de su voluntad o de sus mandamientos al pueblo de Israel y dicta a través de Moisés precisamente los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes, ahí están, no han cambiado, hermano. Los 10 mandamientos son eternos porque son palabra de Dios. Por supuesto, tienen su grado de actualidad. Y probablemente hay leyes universales que nosotros no entendemos. Hay mandamientos de Dios que no nos compete quizás ni siquiera decirlo. ¿Cuáles son los mandamientos allá en el universo? ¿Cuáles son los para que las estrellas se manejen? ¿Cuáles son los mandamientos para que los ángeles, arcángeles y etcétera sean capaces de poder convivir y sobrevivir? Quiere decir que los mandamientos de Dios siguen siendo eternos. Solo que los mandamientos que nos han sido a nosotros dados es porque son en este contexto de vida. Son para nosotros. Entonces los 10 mandamientos no se los podemos aplicar a otro ser existente en otra latitud quizás, sino que están dados para aquellos hombres que Dios creó en este mundo, sobre esta tierra. Y son precisamente valores. Y siendo hermanos que son tan profundos y tan especiales, no cabe duda que es un error gravísimo o ignorarlos o quebrantarlos. Porque ahí estamos en punto, hermanos. Los hombres pueden ignorar a Dios, pero eso no los hace exentos de culpa, porque de todos modos al no cumplirlos van a tener condenación. Y por otro lado, conociéndolos y pasándolos por alto, habla de quebrantarlos, tampoco tiene justificación, es quizás más condenación. Cuando el profeta Isaías acá habla precisamente en Isaías 48 y dice: sécase la hierba y marchítase la flor. Está hablando exactamente de cuando se refiere el apóstol Pedro, allá donde leíamos en el capítulo 1, versículo 24 y 25. Entonces la hierba se seca. Pues obviamente la vemos que un día está robusta y otro día marchita. Y la flor se marchita. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esto es glorioso, hermanos. Esto no va a cambiar. Quiero que quede claro. A veces podemos malinterpretar, quizás involuntaria o involuntariamente, podemos tratar de cambiarle. No, es que lo que pasa es que ustedes siguen en la ley, por ejemplo. Es una de las cantaletas que siempre... Amén, hermano, pero si la ley es la palabra de Dios, y esta no deja de ser. Si lo único que cambió fue el procedimiento para trasladarla, pero la ley sigue siendo la misma. Y quiero que entendamos esto. En su momento Dios traslada una ley férrea, una ley contundente, y alma que pecare morirá, y si haces esto vives, y si haces esto mueres, hacías lo malo, se te abría la tierra, y ahí estamos. Ahora, Dios opera de una manera diferente. La palabra siempre sigue siendo la misma. Lo único es que Dios, a través de la gracia y la misericordia manifestada en nuestro Señor Jesucristo y por obra del Espíritu Santo, Dios ha prometido algo, que esa palabra iba a ser escrita, iba a ser trasladada a mi mente y luego escrita en las tablas, ya no de piedra, sino en las tablas de mi corazón. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, cuando habla de estos versículos, precisamente, de la hierba que se marchita y que la palabra de Dios, estamos hablando de una manera, pues, fácil de poder interpretar, hermanos. Solo vaya a ver al campo una flor y se va a dar cuenta qué frágil es una flor, qué frágil, qué fugaz es la vida de una flor. Igual es la tuya, igual es la mía. Hermanos, cuando uno siente de repente, bueno, yo a veces he visto fotografías mías, hermanos, de cuando yo tenía 18, 20 años, y digo yo, ve, qué simpático el muchachón. Pero ahora que veo, quizás un hombre marchito, un hombre viejo, arrugado, un hombre con poco cabello, quizás con quebrantos o debilidad en cuanto a la energía, qué sé yo, de alguna manera, mi vida se va a terminar como se va a terminar la tuya. Pero Dios sigue, la palabra sigue y seguirá por todas las edades. Entonces, tenemos que llegar a considerar nuestra vida como esa hierba, solo que tal vez la hierba tarda 2-3 días y la tuya va a durar, pues, 50 años, pero al final, de todos modos, va a morir. A veces uno, y a veces a mí me gusta, soy muy amante de las flores, de las plantas, y muchas veces me deleito. No sé qué día de esto le decía a Dora, Tenemos ahí en un jardín unas monjas blancas. Y bueno, qué belleza. Nuestra maceta de monjas blancas tenía 6 monjas blancas, hermano. Qué maravilloso. Y yo me deleitaba porque, ¿por qué le dicen monja blanca? Porque si uno ve dentro de la florecita, se mira la imagen como de una religiosa que está allí adentro y como que está rodeado de algo, pero se llama monja blanca. Hermanos, uno dice, qué belleza. Pero estoy seguro que quizá la semana entrante ya van a haber 5 o 4 o ya no haya ninguna. Hermanos, así es nuestra vida. Y tenemos que entender que la palabra sigue. Hermanos, es algo maravilloso. Y quizás nos quedaron, como dice la carta, algunos recuerdos ahí en nuestra mente. ¡Hala, qué bonita queda flor! ¡Hala, qué bonita queda rosa! Y quizás lo único que podamos tomar es ahora, como están de moda las pictures ahí, las fotografías, y qué sé yo, y le tomamos una imagen, le tomamos ahí, qué sé yo, un video. Pero la flor ya no está. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, vive y permanece para siempre. Este es maravilloso. Hermanos, y esto ha sido de alguna manera trasladado en todas las generaciones y lo podemos ver en todos los aspectos de la vida. Y acá la carta nos menciona algo, por ejemplo, de las culturas, el esplendor de Babilonia. Hermanos, pensemos en Babilonia. Hermanos, estamos hablando de un imperio tan glorioso, jardines colgantes, oro aquí, oro allá. Mire, hermanos, habían unas obras, ríos artificiales, algo, hermanos, maravilloso. Quizás es una de las obras arquitectónicas más esplendorosas. Pero, ¿qué hay ahora, hermanos? ¿Qué es Babilonia ahora? Pues allá está en Irak, hermano, en un desierto que no se sabe ni si hay arena o es tierra. Y hermanos, los arqueólogos, viendo a ver si encuentran alguito ahí de lo que fue Babilonia, dicen, esta es Babilonia. ¿Pero qué pasó de Babilonia? Ya no hay nada. Igualmente, hermanos, todos los imperios que sucedieron o que antecedieron al imperio babilónico, estoy hablando de los imperios medo-persa, de los griegos, vayan a ver, hermanos, los griegos, pues tienen un montón de medias piedras por ahí, igual que los romanos. Pero que al final, hermano, ¿qué vemos en Grecia ahora, hermano? Grecia es uno de los países europeos más endeudados que puede haber. Están comiéndose las uñas. Están con serios problemas económicos, sociales. Entonces, hermanos, ¿dónde está la gloria esa? Veamos Roma, hermano. Vemos quizás ahí aquellos edificios, aquel Coliseo romano y algunas cosas, puros pedazos de ladrillo. Pero ¿y dónde está la gloria? ¿Dónde está el poderío? En aquel momento era motivo de orgullo, y la gran Babilonia, y conquistaron aquí, conquistaron allá, fueron imperios, hermanos, que se fortalecieron de una manera especial. Pero ¿y dónde está ese poder que tenían, esa influencia que tenían, social, económica, cultural, y aún en guerras, violencia, que se eran verdaderos dominadores del mundo? ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está esa soberbia? ¿Dónde está esa jactancia? Pues se fue, hermano, de verdad. ¿Dónde están aquellos hombres vigorosos que ya no están, hermano? Ahí, a ver, ya uno ya casi agarra un bastoncito y la gloria que pudo tener. Y si fuiste un gran intelectual y tuviste muchos aciertos en cuanto a lo intelectual y conquistaste, qué sé yo, títulos, conquistaste especialidades, y ahora te da Alzheimer y ahí te quedas y no te acuerdas ni siquiera dónde la hacía, dónde estaba sentado. ¿Dónde está la gloria? ¿Qué pasó? Todo desaparece. Y estos imperios y estas formas permanecieron mucho tiempo, porque fueron siglos quizás los que tuvieron de poderío. Pero al final, hermano, ya no están. Desaparecieron. Pero la palabra sigue. Y esos 10 mandamientos que fueron recibidos por Moisés, esa palabra que fue dictada por el Espíritu Santo a Moisés, sigue vigente el día de hoy. Esos 10 mandamientos que fueron dados directamente por Dios a Moisés siguen teniendo vida hoy, aunque los imperios hayan desaparecido. Cuando, hermanos, hablamos entonces del Señor Jesús sobre una inmutabilidad, estamos hablando de algo indestructible. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Es inmutable, inmutabilidad. Eso habla de algo indestructible, de algo que jamás va a cambiar. De manera de que quizás nosotros los hombres quieran cambiar la palabra. Ellos la pueden cambiar las frases, pero no pueden cambiar la intención de Dios. Y la palabra seguirá siendo. El hombre que dictó la falsedad se va a morir, pero la palabra sigue viva. Cosa más maravillosa, hermano. Hay un pasaje que habla precisamente aquí algo muy precioso, hablando de esa forma, habla la carta acá, y dice, hablando el Señor Jesús sobre inmutabilidad de la palabra de Dios, dijo, pero más fácil, está en el Lucas 16, 17, más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre. ¿Qué quiere decir frustrar? Pues que no se cumpla, que se quede como burlada. Que se frustre es como quien dice, pudo haber sido y no es. Dice, que se frustre una tilde de la ley. Hermanos, qué cosa más maravillosa. Hay un pasaje, hermanos, similar a este también que está en Mateo, aquí lo tenemos en la carta, en el cual debe ser una base para nosotros y debe ser un fundamento en nuestra vida espiritual. A veces nosotros creemos que la obra de Jesucristo, él vino como quien dice, ahora ya la ley, nosotros ya no debe existir, pero si está viva, está vigente, entonces tiene que existir. Lo único es que yo no te la voy a imponer, ahora tiene que nacer en ti a través de la obra del Espíritu Santo, tiene que crecer, que venir una incursión externa hacia ti por obra del Espíritu Santo. La palabra tiene que llegar a ocupar un lugar en tu corazón para guiar todas las acciones de tu vida. El Señor Jesús habla precisamente al respecto de esta inmutabilidad de la palabra, y aquí dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. La fe, la ley o los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces Jesús trae la gracia, trae la misericordia, trae en su mano la libertad y trae, como quien dice, ahí está, y viene Jesús, qué cosa más hermosa. Como quien dice, Jesús va a venir y va a botar las leyes de Dios y va a haber una nueva generación sin ley de Dios. Momento. Jesús dice, en primer lugar, yo la voy a vivir. Esto es interesante. Yo no he venido a quitarla, no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a darles el ejemplo en mí que sí se puede vivir. No solo la ley, también la palabra dada por los profetas, que al final es palabra de Dios. Y repiten ese pasaje de Mateo capítulo 5, 17. No he venido a abrogar. Y aquí asevera precisamente, sino para cumplir. Qué cosa más maravillosa. Jesús dijo entonces, ustedes dijeron que no se podía cumplir la ley, mas yo te digo, yo la voy a vivir y te voy a dar ejemplo para que tú la vivas también. Señor, pero eso no se puede considerar. El hombre no va a poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La obra entonces de Jesucristo empieza a tomar ocasión y fundamento en el momento en que Jesús es la palabra viva, en Él se cumple. Por eso dice, Él venía a cumplir la palabra de Dios. Y acá manifiesta esa inmutabilidad, esa inmortalidad de la palabra, porque de cierto os digo. Hermanos, este término por de cierto, aquí incluso lo menciona la carta, este término, porque de cierto es una palabra de qué, de condena o de aseveración, o es una sentencia divina. ¿Qué es sentencia? Porque de cierto digo, como quien dice, he dicho yo, quiere decir. Eso habla el Señor Jesús a través del Espíritu que estaba en él. De cierto os digo, de hecho fue la primera vez que Jesucristo habló, dijo esta frase con mucha autoridad. Está hablando de una sentencia. ¿Qué es una sentencia? Es la palabra que da un juez, que dictamina un juzgado. Ya después de eso ya no hay otra palabra. He dicho, como quien dice, y así va a ser. Cuando un juez determina la condena para alguien, eso se llama sentencia. Entonces, si el juez o el juzgado determinó que aquel preso iba a la cárcel, eso es porque de cierto digo que así va a ser. Y de hecho, la autoridad, los policías, los soldados o quien va a ejecutar la condena de aquel, va a obedecer al juez, porque el juez da la última palabra. Cuando habla entonces, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿qué dice? Ni una jota. ¿Y qué es la jota, hermano? ¿Por qué jota? ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, esta jota es la novena letra del abecedario hebreo. Y es la letra más chiquitita que hay, la más diminuta, es la J, de todas las letras que hay en el alfabeto hebreo, la J es la más pequeñita que hay. Y luego dice, ni una tilde. ¿Y qué es la tilde? Es una como flechita, un como cachito que se pone encima de las letras para darle alguna importancia, alguna afirmación. Pero es un puntito, es un cachitito que hay ahí. Entonces, estos dos elementos, tanto la J como la tilde, son las figuras, los elementos alfabéticos más pequeños en el alfabeto griego. Entonces aquí es un término comparativo. Ni una J, que es la letra más pequeña, ni una tilde, que es el símbolo, el signo más pequeño, pasará de la ley, como quien dice, hay que ponerle lupa a la ley, porque se va a cumplir. No pasará de la ley hasta que dice que todo sea cumplido. Aleluya. Eso hace una palabra inmutable. Eso habla de la inmutabilidad. Eso habla de lo indestructible de lo que es la palabra de Dios. Y por ende, el valor que nosotros tenemos que darle precisamente a la bendita palabra de Dios. Cuando hablamos entonces de esto, no menospreciemos, porque la palabra de Dios tiene vigencia para el día de hoy. No ha cambiado ni su autoridad, ni ha cambiado su sentimiento, ni ha cambiado absolutamente nada. Estamos hablando, hermanos, que es una palabra que, bueno, estamos hablando no de los 2000 años de Jesucristo para acá. Estamos hablando de algo escatológico que viene desde el Génesis, como lo habíamos dicho anteriormente. Viene desde antes, porque la palabra de Dios se había manifestado a través de Jesucristo, porque en él estaba, él es la palabra, él es la vida. Ahí estaba y en él estaba la vida, y leamos capítulo 1 de Juan. Al hablar de esto, habla precisamente de que estos 2000 años son, como quien dice, una claridad mayor y una aplicación, ya no solo al pueblo de Israel, donde fue dada la letra y la ley, sino que se amplía en una manera espiritual, y es cuando más claro Dios se manifiesta a través de la palabra hecha carne en Jesucristo. Entonces, al hablar de esto, estamos hablando precisamente, hermanos, de esa vigencia, y estamos hablando, hermanos, que eso ni una tilde ni una jota, quiere decir que todo lo que dice la palabra va a ser cumplido. Habla de algo exacto, algo preciso, algo tan minucioso acerca de su cumplimiento. Así que, hermanos, por muy pequeño que te parezca un mandamiento de Dios, ponle lupa, ponle un aumento, porque esto tiene el peso de inmutabilidad, y como dice la carta, y una certeza divina, porque de cierto os digo, es una declaración de parte de Dios, es una sentencia divina que nosotros debemos de tomar en cuenta. Hermanos, de verdad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles, Y los tiempos difíciles no son la guerra de Ucrania, no son la guerra de los países africanos ni de Afganistán. Hermanos, esos no son los tiempos difíciles. No son los tiempos, hermanos, en donde el dólar está arriba que abajo y que de repente pues una moneda ya no vale nada. No es ese el peor tiempo. El peor tiempo es el que va a determinar al final la salvación o la condena de la humanidad entera. Entonces, tenemos que entender que el diablo, Satanás ha tratado de torcer la palabra. O sea, Satanás sabe, hermanos, porque de hecho, la derrota de Satanás allá en el desierto, luego que Jesús, hermanos, fue abordado por Satanás ahí en el desierto, hermanos, Jesús apeló a la palabra. Escrito está, y escrito está. Y Satanás sabe el poder de la palabra. Satanás sabe de que si esa palabra está en ti, si esa palabra tú la conoces, tú la entiendes y tú la vives, Satanás tiene que alejarse de ti, porque tú eres un conocedor de la palabra de Dios. Al hablar esto, hermanos, estamos ¿por qué habla la carta precisamente esto? Porque uno de los problemas, ese sí es un problema que va a cambiar el curso de la historia de la eternidad en el infierno o de la eternidad con Dios, y es el manoseo, le llama la carta, aquí le dice manoseo de lo que es la palabra de Dios. El manoseo de los mandamientos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que están siendo utilizados precisamente por ese gobierno satánico? Hermanos, es fácil de entender. ¿Quiénes son los que enseñan la palabra? Estamos hablando, hermanos, de falsos predicadores. Estamos hablando de falsos profetas, de falsos maestros, los que precisamente alude la palabra, falsos pastores, falsos evangelistas, y bueno, y apóstoles, supuestos apóstoles. Hermanos, que de alguna manera lo que hacen, y esto es lo que quiero que logremos entender, porque hablan de la Biblia, hablan de la palabra de Dios, hablan de conceptos aparentemente bien minuciosos, hermanos, pero lo que hacen es restarle importancia. No es tan así. O mire, esto es lindo, pero no es para hoy. No, esto correspondió a otra etapa. No es que eso históricamente corresponde a lo que nosotros no tenemos nada que ver. Estos maestros falsos, esos pastores falsos y evangelistas y supuestos apóstoles, lo que están haciendo de alguna manera es hacer que los mandamientos les quita intensidad, les resta esa exactitud que pueden tenerla, y hay un contenido tergiversado. Al hablar del término tergiversar, estamos hablando de torcer intencionalmente algo para que lo que yo dije, aunque sea aparentemente lo que yo dije, pues se oiga de otra manera, se entienda de otra forma. Entonces, al hablar de tergiversar, estamos hablando de que aquellos hombres están diciendo que sí, aquí dice la Biblia esto, pero ellos lo tuercen, lo tergiversan, y esa es la obra precisamente satánica. Esos son los tiempos malos que habla la palabra, en el cual los hombres en esa confusión, ya la palabra, ya no hayan ni qué hacer, ya no hayan ni a dónde ir, y empiezan a una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, tratando de encontrarse con la verdad, tratarse de encararse con la palabra de Dios, pero luego encuentran un tropiezo, aquí no, mejor aquí no, aquí voy para allá. Y hermanos, y esto es interesante, aquí en 2 Timoteo, dice, de la 2 Timoteo 4:3, dice de la siguiente manera, esto habla de los tiempos peligrosos que habla precisamente el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa sufrir la sana doctrina? Quiere decir, hermanos, que la doctrina sea predicada adecuadamente, interpretada correctamente y aplicada a mi vida de una manera sustancial, de manera de que mi vida se apegue a esto. Al hablar este versículo es precioso porque dice, sufrirán, no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y quiénes están dando esa falsa doctrina? Pues son precisamente todos estos falsos predicadores, profetas, maestros, evangelistas y profetas que de alguna manera, falsos profetas, que de alguna manera tuercen, entonces ya no se sufre la sana doctrina. Le quitan peso a la palabra. Hombre, no tenga pena, si hacer esto no es tan malo, si usted no se ve del infierno por esto. No, pero usted puede seguir haciendo lo otro. Entonces, en la palabra, en la Biblia usted no dice que sea malo fumar y qué sé yo. Y mire, y hasta inventan cosas tan perversas como quien dice, hay un predicador, hermanos, que de verdad, hijo del diablo, hermanos, él dice de que Jesús se emborrachó con los discípulos. Oye, hermanos, qué cosa más perversa. Y miren, y no dice ahí que tomaron vino, y no dice ahí, etcétera. Entonces la pobre gente, hermanos, que no tiene convicciones, débiles de conciencia, a lo mejor que sí. Pero ahí dice en la Biblia que esto, y que mire que el vino que tomó, que si tenía alcohol, que no tenía alcohol. Pues miren, todas estas cosas, hermanos, perturban la mente, cambian el pensamiento de muchas de las gentes simples. Y es precisamente cuando ya no se sufre, ya no se predica la sana doctrina. Reciben falsas doctrinas, inclusive doctrinas de demonios, hermanas. Sino que teniendo comezón de oír, dice, teniendo, ¿qué quiere decir eso de comezón de oír, hermano? Quiere decir que la gente va a ir a una iglesia en donde lo prediquen lo que él quiere que se le diga. ¡Ah, qué bonito predica este! ¡Hala, qué chistes más preciosos los que dice este! ¡Hala, hombre, hermano! ¡Qué cosa tremenda! Comezón de oír. Es decir, voy aquí a ver que aquí donde me digan lo que me gusta, hermanos, es ahí donde me voy a quedar. A veces, hermanos, cuando la palabra esta de verdad que predicamos, a veces es rechazada, porque la gente que viene con comezón encuentra un tope en la palabra de Dios. Dice la palabra, bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. ¿En quién mí? En él, que es la palabra viva. De manera de que la gente está con comezón de oír. ¿Y qué va a pasar? Y se amontonarán maestros. Ahí es el montón, hermanos. Ahora, es algo terrible. Un montón de maestros que andan con diferentes doctrinas, hermanos, y habla precisamente de esos maestros que se amontonan. ¿Pero cómo? Conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que como él es débil, que como él tiene cola machucada, que porque él es aquí, acá y allá, entonces, pues, entonces no es tan malo, y ustedes no tengan pena, yo lo hago también. Y eso es precisamente, ya la gente dice, entonces sí se puede, si el siervo de Dios, si aquel apóstol hace semejante cosa, entonces yo la puedo hacer también. Hermano, de verdad, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué pasará? Entonces, y apartan, dice, apartan de la verdad del oído. Entonces, como que dice a estos derribando la fe, esos no los quiero oír. Es que esos son muy duros, usted. Mira cómo hablan ahí, qué duro hablan. No tienen misericordia. Pues esta es la misericordia, que conozcamos la verdad de la palabra, que conozcamos una palabra con pureza. Una palabra que sensibilice nuestro corazón, una palabra que nos haga conciencia. Una palabra que nos hace entender nuestros errores, que nos haga volver de nuestras concupiscencias también, hermano. Dice, apartarán, dice, de la verdad el oído. ¿Y qué dice? ¿Y se volverán a qué? A las fábulas. ¿Y qué son las fábulas, hermano? Pues que la comadreja, porque siempre en las fábulas usan un animal, vamos, un par de animales, o un par de piedras que se hablan, un par de que sí, que la comadreja vino y amaneció, y que entonces tenía resfriado la comadreja, y que vino aquel, y al final, pues, se abrazaron, y aquí cual, ahí viene la lección que aprendimos, que la comadreja se puede llevar muy bien con el tigre, y felices y contentos, y amén. Y ese es el mensaje. ¡Hala, qué interesante! La gente, ¡hala, hombre! Sí, suena bonito. Sí, las fábulas, hermanos, del tiempo de los griegos, sí existían las fábulas, esos cuentos ahí tan especiales, hermanos, que lo llevan a uno casi imaginarse cuando está abriendo la boca el tigre hablando con el león, hermano. Y uno ve entonces la comadreja, que la tortuga, etcétera, que entonces la piedra habló con la flor y la flor, bueno, etcétera, hermanos. Eso se ha convertido en el evangelio. Casi todos las personas concupiscentes entonces se gozan en aquello, se ilusionan con aquello y por rato se sienten el tigre misterioso. Hermanos, qué importante es que entendamos estas cosas. Lo que nosotros necesitamos es entender la palabra viva contenida en las Sagradas Escrituras. El diablo es astuto y va a llevar, hermanos, maestros, y van a llegar, hermanos, gente muy elegante, quizás muy fina, con mucha, mucha astucia para manejar conceptos, con mucha habilidad, hermanos, para poder convencer. Y hermanos, le dicen, no, hombre, no tenga pena, usted va a ser salvo, aunque haga esto, aunque haga lo otro, usted va a ser salvo, por gracia es salvo. Yo también soy salvo por gracia, hermano. Lo único es que la gracia en mí va a producir obras y frutos de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, la verdad es que acá la carta termina de esta manera: los alejan de la verdad, dice, y los meten a un mundo de ilusiones espirituales. Y sienten cosas, hermano. Y te ponen la mano y te vibran así, y tú sientes como que ahí estamos, como que qué belleza, pero estás ilusionado, pero sigue siendo el mismo hombre, fundamentados, como dice acá, en fábulas, cuentos y leyendas, y no en la palabra verdadera de Dios. El apóstol Pablo le aconseja a su amado discípulo Timoteo: desecha, que dice, las fábulas profanas y de viejas. Estamos. Esos chambres que andan ahí, esas cosas simples que andan por ahí, esas cosas que se hablan ahí en la calle sin ningún fundamento. Dice, y ejercítate en la piedad. ¿Y cuál es el ejercicio de la piedad? Hermanos, la piedad es la búsqueda legítima de Dios, que nos provoca piedad también para los demás. Es esa piedad, la búsqueda de lo espiritual. Es que no estés buscando entonces satisfacer con la palabra o con una leyenda o con una fábula. No pretendas entonces tratar de hacer de tu vida algo positivo. Mi amado hermano dice, busca la verdad, ejercítate en ella y encontrarás la paz y el reposo de tu alma sedienta de la verdad. Hermanos, que Dios nos bendiga. De verdad es que es para nosotros una responsabilidad, habiendo entendido, habiendo sido de parte de Dios llamados para dar su palabra, hay un compromiso. Y es que cada uno de nosotros logremos alcanzar esa profundidad, esa verdadera o esa verdad contenida en la palabra de Dios. Que la valoremos y que podamos con esto llegar a esa eternidad que tanto anhelamos, hermanos. A esa meta final que van a obtener todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche y mucho ánimo, hermanos. Sigamos adelante. Dios es fiel. Dios es verdadero. La paz sea con nosotros. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ánimo.